Seguimos en Locos por el Cine y ahora vamos a escuchar a Jodie Foster, la conocida actriz estadounidense que protagoniza la cuarta temporada de la serie True Detective de la cadena HBO Max. Se desarrolla en Alaska, pero se filmó en Islandia. Ha recibido elogios de esta cuarta temporada, bueno, que tiene como productor ejecutivo a Matthew McConaughey, que fue uno de los que protagonizó la primera temporada, Eddie Woody Harrelson. Bueno, pues, la primera pregunta que le hacemos a Jodie Foster es sobre precisamente el proceso de rodaje en Islandia. Y dice:
Oh, I've loved every minute of it. I mean, we've spent the first few months in Reykjavik, which is.
Me ha encantado cada minuto de producción de este proyecto. Pasamos los primeros meses en Reykjavik, que es la capital de Islandia, que vendría a ser como la ciudad perfecta, la ciudad más perfecta. Tiene el tamaño perfecto, todo está cerca, es hermosa, está cerca del agua y las condiciones atmosféricas eran perfectas porque estábamos filmando bajo techo. Allí no había nieve, lo que es maravilloso. Tuvimos la oportunidad de pasear un poco por la ciudad y entonces exactamente donde necesitábamos que hubiera nieve, pues había toneladas de esta. Fuimos a Creditic y a Dalvik y allí filmamos, que eran sitios extraordinariamente hermosos. Ya terminamos aquí y me encantó todo el proceso, la comida, la gente, todo. Me gustaría regresar. Hay una gran porción de la isla que todavía no he visitado. Háblanos, Jodie, de tu personaje.
So I play Elizabeth Danvers. She's the chief of police of Ennis Police in Alaska, because it's supposed to be Alaska.
Bueno, interpreto a Elizabeth Danvers. Ella es la jefa de policía del departamento de Ennis en Alaska, porque se supone que la trama se desarrolla allí. Y ella es bastante cínica. Creo que se ha endurecido y en cierta forma también es insensible y ensimismada, y hacer comentarios hirientes a la gente sin percatarse de ello. Es un personaje bien rudo, de mano dura. Es una gran detective, así que creo que es la parte de ella que más apreciamos. Bueno, Jodie, ¿por qué no nos muestra un poquito el set donde ustedes filmaron?
Yeah, the first thing I have to show you is that it's all fake. So if you look here, it looks like someone's closet that hasn't been built.
Sí, lo primero que tengo que mostrarles es que todo es falso. Aquí, por ejemplo, tenemos un closet que alguien fabricó. De aquí pasamos a nuestro set. Esta es la casa de Danvers. Aquí es donde vive mi personaje. Ahí está la cocina. Es como la típica casa norteamericana, aunque para nosotros luce mucho como si fuera en Alaska. Aquí se utilizan esos gabinetes con colores de madera algo oscura. Es como si ella tuviera esas raíces oscuras de Alaska. Tenemos un gran televisor para ver los partidos de fútbol. Un árbol de Navidad algo triste. También te pones a leer un libro en el sofá. Podríamos decir que es un hogar con las cosas comunes de cualquier hogar. Jodie, ¿es tu personaje alguien que sufre de depresión?
She is, yeah, she's a little cut off, you know, she had a tragedy early on in
sí, ella es un poco recogida. Pasó por una tragedia temprano en su vida, cuando tenía 30 años. Una tragedia terrible y como que nunca pudo superarla.
Temprano, a los 30, Carlos.
Bueno, ¿y qué tú quieres?
Yo creía que tú ibas a decir a los 10 años.
No, no. No.
A los 8 años.
No, entonces, ay, dice ella que es desagradable con todo el mundo y acepta que no le cae bien a nadie. La industria del cine ha cambiado mucho desde que yo era una niña. Lo primero que hice fue como en el año 1966. Así que hace mucho tiempo, yo tenía en esa época 3 años cuando hice mis primeros comerciales para televisión. No vi a otra mujer en el set de filmación, excepto por la actriz que hacía de mi mamá. Lo que quiero decir es que no había mujeres dentro de esta industria del cine. Poco a poco comenzaron a aparecer mujeres en el set, trabajando como técnicas, y ahora hemos llegado a un punto en que tenemos muchas mujeres dirigiendo. Y por supuesto, esto ha comenzado a producirse en los últimos 20 años. Tenemos muchas mujeres metidas de lleno en la dirección en Estados Unidos, porque ha cambiado todo. Bueno, entonces se reconoce, Jody, que ha habido mejoría.
Huge improvement, I think, for everybody, really. I mean, I remember being a kid and...
Definitivamente que sí, mejoría para todo el mundo. Recuerdo cuando era una niña, estábamos en la ocasión y había muchos hombres. Recuerdo que el ambiente no era muy agradable, no era una atmósfera feliz. Ahora sí me siento a gusto, ahora sí que hay buen ambiente. Jody, tú lo tienes todo. Ganaste un Oscar, un Globo de Oro, un Emmy. ¿Hay algo que te gustaría agregar a tus logros?
Oh, gosh, my life isn't over. There's so many things I want to do, you know, and a lot of it is just about more.
Oh, Dios, mi vida no ha terminado. Hay muchas cosas que quiero hacer. Me gusta tanto el mundo del cine. Se aprende mucho cada vez que haces una película. Aprendes sobre esa parte de la sociedad. Aprendes con esa parte de las investigaciones que aparecen en el libreto. Y sí, quiero aprender más.
Pero claro, nunca es tarde. Y además ya yo encuentro que en estos últimos años, ella, al ella haber salido del closet, en eso, en su carrera como actriz y en el rol de los papeles que interpreta, está más presente, o sea, le es como más cómodo.
Claro.
Que esa Jodie Foster enamorada.
Son otros tiempos también.
Claro.
Son otros tiempos. Hay más apertura, sí, más aceptación, todo ese tipo
más
de cosas.
Más de todo. Bueno, señores, ¿quiénes han visto La Sociedad de la Nieve?
Bueno, yo la he visto ya dos veces.
Yo no la he visto.
Trata de verla, te va
bueno,
a gustar.
Bueno, yo vi como lo que pasa es que yo me quedé con la primera película que hicieron, que era en blanco y negro.
De este caso.
Que era en blanco y negro,
bueno,
claro.
Bueno, la que dirigió John Malkovich.
Una que había una, viejo, que era en blanco y negro. Yo me quedé con esa película, hubo una viejísima. Y como que, ay, ya yo me sé la historia.
Bueno, Alive, vamos a recordarle que está en Disney Plus.
Aparte. De que el que vive en español.
Bueno,
se llamó. Aparte. Uh-huh. El que quedó vivo, que se volvió el relacionador público del asunto. Uh-huh. Ese señor, yo lo vi demasiado. Aquí él vino muchísimas veces al país. ¿Cómo que se llama ese? Roberto.
Sí. Quedan pocos vivos todavía.
Ese Roberto, no me acuerdo el apellido ahora, que le comieron a la mamá y a la hermana.
Ay, Dios mío.
Ese mismo.
Bueno, pero era la única manera de sobrevivir.
I know, pero te quiero decir que él ha venido muchísimas veces y ya como que no cayó. La cuestión es que mucha gente se queda viendo la película y dice, ve acá, pero estos tigres están fumando y no prenden una hoguera para calentarse.
Sí, porque ellos, es verdad, ellos prenden, tienen sus sensores.
Claro.
Lo que pasa es que,
entonces,
es que parece que no encontraban cosas que imagínate, está cubierto de hielo todo eso.
En muchas escenas de la película, Numa Turcati y sus compañeros fuman. Pero, sin embargo, tal cual acaba de decir Carlos, nunca se ve usar un mechero para encender una hoguera para calentarse. Cuando uno está sentado en la comodidad de la casa, señores, todo parece menos trágico. Es como cuando estamos tuiteando u opinando sobre una situación y a nosotros como que resolvemos el mundo, pero desde la comodidad de tu silla. En La Sociedad de la Nieve, que ustedes saben que ya va por 28 millones de visualizaciones.
Oigan eso, 28 millones.
Imagínese usted. Bayona, perdón, quien es sabedor de sus oportunidades respecto perdón, a la estatuilla, porque ustedes saben que es la película que va a representar a España en los Oscars, pues él ha demostrado desde la omnipresencia que es una cualidad al alcance de los mortales, siempre y cuando él ahora mismo esté en la promoción del Oscar. Él ha hecho como un media tour y en sus múltiples apariciones ha ido desentrañando algunos de los efectos especiales de La Sociedad de la Nieve. Y una de las cosas que él ha hecho es elogiar el compromiso de los actores que perdieron más de 20 kilos durante el rodaje.
Sí.
O algunas de las dudas creadas por la película. Aquí es una en particular, porque si tenían tanto tabaco, ninguno de los pasajeros del vuelo siniestrado intentó hacer fuego. Esa es una. Y otra, que me la hago yo ahora también. por qué tenían tanto tabaco. Y esos tigres no eran deportistas.
Claro, jugadores de rugby.
Entonces, dice Bayona que lo poco que tenían estaba muy húmedo.
Exacto, mojado por la nieve.
Exacto.
El frío,
para
el hielo.
Encenderse.
Sí, exacto.
Entonces, él dice, por otra parte, que la abundancia de cigarrillos se debían a que varios de los supervivientes eran accionistas de una tabacalera.
Ah.
Y viajaban
full
con una reserva completa.
Ofreco.
Que fueron capaces de dosificar durante su tiempo en las montañas.
Ay, Dios.
Porque, Carlos, para terminar, porque Chile en esa época tenía una carestía en lo que se respecta en lo respecto al tabaco. Entonces, por eso fue que ellos tenían esa cantidad.
Full de tabaco, señores.
Exacto.
Vámonos con la música de George Harrison y You.